se me adelante porque vamos a dar una vuelta por los 90, señoras y señores, como cada viernes con Brenda Castro, que nos va a hablar de todo. Hola, Brenda, ¿cómo va?
Hola, Maru, ¿cómo estás? Buenas tardes a todas y todos los oyentes.
¿Todo bien?
Por
¿cómo
acá
va?
Estamos. Todo bien, todo bien. Ahí, escuchándote, hay gente que está pidiendo a Queen, ¿puede ser?
A Freddie Mercury. Sí.
Ojo. Están adelantándose un poco, claro, a todo lo que vamos a charlar este ratito que tenemos.
Están ansiosos, ¿viste? Se me adelantan. ¡Qué cosa seria, che!
Impresionante. Bueno, está bien, está buenísimo porque por lo menos sabemos que están escuchándonos atentos.
Bien. Bueno, vamos a dar una vuelta por los 90. ¿Y hoy dónde nos situamos?
Hoy nos metemos dentro de la década del 90, específicamente en el año 1991. Uh-huh. Un año de grandes sucesos históricos que han marcado todavía nuestro presente. Así que vamos a arrancar un poquito historizando, contextualizando lo que pasaba en el mundo en el año 1991.
A ver.
En enero de 1991... Estados Unidos lanza su primer ataque contra Irak en la pelea por apropiarse de los pozos petrolíferos de Kuwait. Ahí, bueno, Kuwait es un país que está ubicado en el Golfo Pérsico, que era la mayor reserva de petróleo del mundo hasta esa década, y empieza en el 1991 la llamada Guerra del Golfo, comandada por Estados Unidos en la presidencia de George Bush, que tiene, digamos, su correlato en la actualidad. ¿Por qué? Porque esta guerra es la que da paso, digamos, a o desencadena los distintos golpes y ataques, tanto en países árabes como en Estados Unidos, terminando en lo que va a ser después el atentado a las Torres Gemelas y, bueno, la construcción contra de la campaña contra el terrorismo que hasta hoy sigue vigente en Estados Unidos.
Bien.
Así estaba el mundo, por lo menos, en el año de 1991. Y en particular en nuestro país también pasaba algo importante, que es la creación de la provincia de Tierra del Fuego.
Mire usted.
Hasta el año 1991, esto no sé si todos saben, es un dato histórico que siempre se pierde al pasar del tiempo. Pero bueno, hasta el año 1991, Tierra del Fuego, la isla Tierra del Fuego, formó parte del territorio nacional, pero no era específicamente una provincia, sino una isla que formaba parte del territorio. Con muchas discusiones, obviamente, sobre su límite completo, porque incluía también las Islas Malvinas, pero en el año 1991, nuestro expresidente Carlos Menem, mediante un decreto, termina de, provincializar Tierra del Fuego, quitando del límite del territorio a las Islas Malvinas. Bueno, eso es hoy, digamos, todavía una lucha en relación a la soberanía de ese territorio, pero no nos vamos a meter en ese tema, sino, bueno, va a quedar claro que en el 91 se provincializa la isla Tierra del Fuego y pasa a ser la provincia número 23 de nuestro país. Dato.
Bien. Sí, es verdad, arrancamos, es un dato que medio que se pierde. Es verdad.
Se pierde.
Sí, se pierde.
Es como que naturalizamos el lugar que ocupa en nuestro país. Pero bueno, era solo una isla. Pero bueno, además de eso también hubo varios hechos deportivos también importantes en el medio de toda la década del 90, que también había obviamente una avanzada de lo que era la globalización, nuevas discusiones en relación al ambiente, al racismo y un montón de cosas. En 1991 se readmite a los Juegos Olímpicos, que bueno, se van a desarrollar después en el 92, Sudáfrica, después de 30 años de ser excluido de los Juegos Olímpicos por racismo, vuelve a readmitirse en el año 1991, participa de los Juegos Olímpicos, bueno, con un invitado especial que es Nelson Mandela, que también había sido liberado luego de 27 años de prisión y en ese momento ya era presidente de Sudáfrica. Eso también, bueno, pasaba durante esta década en el mundo en relación a lo deportivo. Y acá, en Argentina, un hecho que puede calificarse como triste o no, que es el retiro del ídolo independiente Ricardo Enrique Bochini. ¿Lo tenés?
Sí, yo tengo que ser, muy sincera y decir que de fútbol poco y nada, pero por supuesto el nombre lo tengo. Más no de fútbol, bueno, de deportes, en realidad.
de deporte general.
Claro.
Bueno, no importa, estos son solamente datos para que vos y los oyentes y las oyentes puedan tener un panorama muy general, tampoco es que vamos a profundizar demasiado. Pero bueno, Ricardo Enrique Bochini, ídolo independiente, se retira en 1991 y bueno, deja atrás obviamente una carrera inolvidable, tanto como para los hinchas de Independientes como para el fútbol argentino en general. Bochini era un fenómeno, era un tipo que jugaba y atraía hinchas de otros clubes a ver los partidos independientes solo para verlo jugar a él. Inclusive el propio Diego Maradona declaró en varias oportunidades que fue su principal influencia en el estilo de juego y que también marcó el estilo de juego de los diferentes jugadores que tuvieron la camiseta número 10 puesta en sus equipos.
Acá me están, bueno, me están diciendo a través de WhatsApp, un genio el Bocha, sí, el mejor. O sea que asienten todo lo que estás diciendo.
Qué bueno. Sí, la verdad que sí, fue un ídolo del fútbol argentino en general. Comparado esto que te digo, inclusive con Maradona, hasta, bueno, Diego lo tenían como su propio ídolo.
Hay mucho más. Y hay musical.
Y hay musical, y ahí es donde yo me quiero meter, porque la verdad es que te traigo acá dos datos del año 1991. Son dos hechos musicales que dividen aguas. Yo estuve haciendo una encuesta en Instagram, dividió aguas, te lo digo así, la mitad para un lado.
Pero ¿cómo no nos avisó que le decíamos a Cande que lo publique también en los Instagram de 103.5 y 98.5? Bueno, para la próxima.
Para la próxima lo mando, ¿eh? Igual estaban compartiendo, pero sí. El primer hecho, yo quiero que vos también te posiciones, Maru, por favor.
Diga.
El primer gran hecho musical de la década del 90, año 1991, es el lanzamiento del disco Nevermind de Nirvana. Que si vamos a hablar además de la década del 90, es imposible no pensar en Nirvana como banda ícono de la época. ¿La tenés?
Lo tengo y los estamos escuchando de fondo, aparte.
Por supuesto, elegimos esa cortina bien noventosa, ícono de la época, el disco, el famoso disco que tiene el bebé abajo del agua, todos lo recuerdan. Bueno, se lanza en el año 1991. Es el segundo disco de Nirvana, pero es el más importante de toda la banda. Bueno, su líder, Kurt Cobain, fue también calificado como, considerado en realidad como una voz de toda una generación, de la generación inclusive en la década del 90 llamada Generación X. ¿Sabes cuál es la Generación X?
Dígame.
Lo tuve que buscar, te digo, porque entre la Generación X, los millennials,
claro.
Z, y no sé qué, haces un quilombo.
Pero yo pero en bueno. cuál quedé. Bueno, ahora te paso el dato para que me digas en cuál quedé, porque en esta no estoy seguramente.
Y mira, si naciste entre los 80...
No, olvídate.
Finales de los 70 y de los 80, sos Generación X. Si no, bueno, millennial sería.
Entre los 70 y los 80, bueno, ahí entro entonces. Generación
bueno,
X sería.
Es la Generación X. Y vamos a ver si te sentís identificada tanto como esa gente en el momento. Pero la Generación X es una generación de chicos, niños, que fueron criados con pocos límites y poca atención de sus padres y que posteriormente, durante la década del 90, fueron adolescentes que se sintieron muy identificados en la rebeldía de rock and roll.
¿Quién escribió eso? Pero por favor, ¿qué está diciendo?
Las estadísticas. Esto es un estudio de la Universidad de Massachusetts.
Siempre Massachusetts
está confirmadísimo.
Claro, siempre está Massachusetts con todos estos estudios. Cualquiera está diciendo. ¿Por qué no me llamó a mí que participaba de la encuesta? ¿Qué está diciendo?
Esto es todo real, nada de mentira. Yo te digo, te lo afirmo.
No, yo creo en usted. Yo creo en usted, pero lo que está diciendo Massachusetts es cualquier cosa. Cualquier cosa está diciendo.
No. Parece que esos adolescentes, esta nueva generación X, se sentía muy identificada no solamente con la música de Kurt Cobain, de Nirvana, digamos, que era el rock alternativo, lo que se llamó rock alternativo, sino, bueno, justamente con él, con su persona, con este vocalista, que era muy particular también. Sin embargo, él nunca se sintió muy cómodo en ese lugar de representar a una generación o de ser la voz de una generación, y tampoco, bueno, se sentía cómodo con la prensa acosándolo en relación a su vida personal. Kurt Cobain, sufría depresión y adicción a la heroína, muere en el año 94 y es el fin de Nirvana como banda, pero bueno, su legado musical creció significativamente durante los años posteriores. En relación a la muerte de Cobain, no vamos a hablar. Hay muchos cabos sueltos, muchas especulaciones en relación a si se suicidó o no se suicidó, pero no nos vamos a meter en ese tema porque faltan 3 años todavía para que pase.
Bien, ¿y qué más tenemos?
Y el segundo gran hecho musical del año 1991 es el debut con su primer disco solista del cantante y actor puertorriqueño Ricky Martin.
No, ya está, me fui. Encima suena Ricky Martin. Esto no sé si es del primer disco, ¿eh? Lo que no pasa, pasará, dice, ¿no? ¿Te acordás de ese tema?
¿Su primer disco? De ese me acuerdo. De hecho, de su primer disco, pocos temas recuerdo. Uno que es Fuego contra Fuego.
Sí.
Y El amor de mi vida.
Claro, lo que pasa es que nos quemaban la cabeza. Y por más que no lo querías escuchar, o sea, lo terminabas escuchando porque sonaba en todos lados. Las cosas hay que decirlas como son. Es lo que pasó también con Cristian Castro, ¿no?
Sí,
por ahí vos decís Cristian Castro y de repente te escuchás la canción, o sea, Azul, y te la cantás y decís, ¿en qué momento de mi vida me quedó esto grabado en la mente a mí? ¿Por qué me está pasando esto?
Y porque con eso, bueno, nos criábamos en la radio todo el día, en la tele, en las publicidades. Bueno, también fue el lanzamiento de MTV en ese momento y mucho del crecimiento de Nirvana y del crecimiento de Ricky Martin como artista. Fue a través de la televisión también, de la televisión de color, y el poder, bueno, ver sus videos musicales.
Sí,
así que en ese momento la verdad es que sí, era una cuestión de machacar cabezas.
Es cierto.
Pero bueno, Ricky Martin se convierte después en uno de los grandes íconos del pop latino. Él lanza en el año 91 su primer disco, que titula Ricky Martin, que tenía algunos temas que ahí mencioné, que no fue su disco más vendido, pero bueno, igual hay que aplaudirlo porque es el que lanza su carrera solista, que hasta el día de hoy sigue vigente. Obviamente es uno de los grandes cantantes de pop latino, que inclusive, te voy a contar ese dato, es uno de los primeros que empieza a hacer música, además de en castellano, en inglés, y que abre paso a otros artistas latinos para que también empiecen a cantar sus canciones en inglés y puedan esparcirlas, digamos, en el resto del mundo.
Claro, el famoso mercado anglo.
Exactamente.
¿No? Que tanto costaba en esos momentos también entrar a ese mercado, en realidad, para los músicos, y él abrió puertas, como bien decías.
Abrió puertas cantando en 2 idiomas. Eso sí, fue uno de los primeros, la verdad, que hizo eso con sus discos. Pero fue recién en el año 99.
Ah, o sea que no falta todavía.
Falta todavía. No. Iremos a ese disco que fue el más famoso Ricky Martin. Y bueno, no, yo la verdad es que entre los innumerables premios y nombramientos que tiene Ricky Martin, me voy a quedar con este que me parece maravilloso, que es el de la revista People. La revista People lo consideró a Ricky Martin uno de los 25 hombres más bellos del mundo.
Nah, no
pero
sé,
durante,
no sé.
Pero tres
no
veces,
sé,
¿eh? En el año 2000,
no sé.
En el año 2006 y en el año 2007.
Convengamos que en los últimos años uno puede decir, bueno, se puso como más facherito, ¿no? Dicen que algunos son como los vinos, ¿no? Pero bueno, pero no sé si tampoco, tan lindo, tanta belleza
sí,
carga.
No era un sé. Estilo particular, también en los 90, pelo largo, medio latino, pero rubio. Era como un estilo muy particular de los 90 también, ¿no? Como los Backstreet Boys. Tampoco es que eran súper bellos, pero bueno. Ya,
sí, bueno, gustos hay para todo, ¿no?
El estilo masculino hegemónico de los 90. Era Ricky Martin, uno de los hombres más bellos del mundo. Así lo describe la revista People. Y así, bueno, fue nombrado también en el 2006 y en el 2007.
Bien.
Aunque vos no estés de acuerdo, yo creo que sí, el Ricky Martin vuelve.
¿A usted le gusta Ricky Martin? Acá
pero
se arma la...
Supuesto.
¿Vio? Y por eso, sí, sí. Es imparcial. Así no va. La producción... No, esto así no va. Es imparcial. Brenda es imparcial. No puede ser. No, no.
Lo digo
así
ahora,
no.
Lo digo ahora.
Así no.
Bueno,
¿y qué más
entre
tenemos?
Entre tanta cosa... Y entre tanta cosa también esta noticia que es un poco triste, pero no tanto, que es la que pedían ahí los oyentes. Me parece que está bueno que podamos terminar con un tema de la banda Queen. Fallece en el año 1991, luego de luchar contra el SIDA, Freddie Mercury, el cantante de la banda Queen. Aunque De ese dato, bueno, la cuestión del SIDA, obviamente durante mucho tiempo después nosotros lo supimos, pero poco tiempo antes de morir es que Freddie Mercury le cuenta al mundo sobre su enfermedad, y es que ahí todo el mundo se entera. Muchas de las ganancias y del trabajo previo a su fallecimiento es en relación a esa enfermedad y a construir posibilidades para la gente que tenía esa enfermedad, que pudiera sobrellevarla lo mejor posible. Bueno, no tiene cura, pero poder acceder a medicamentos, acceder a, bueno, cuidados sexuales en relación a no contagiarse y un montón de cosas más. Pero bueno, en el año 1991 fallece Freddie Mercury, dejando también un gran legado musical por parte de su banda Queen, que hasta el día de hoy me parece que...
Sí, tomó canta, mucha, ¿no?, relevancia también, y por ahí muchos jóvenes también, por ahí si no conocían, conocieron de la música de Queen con la película, ¿no?
Con la película, claro. Bohemian Rhapsody.
Claro.
Sí, muy buena también, muy buena interpretación, muy buena la película. Ahora no tengo el dato de qué año fue, pero sí, la verdad es que...
Creo que hace dos o tres años atrás, me parece que dos o tres años atrás se presentó la película, si la memoria no me falla, que fue una película, a ver, aquellos que son como muy, muy, muy fanáticos de Queen... Viste, como que no quedaron muy conformes con la trama de la peli, pero aquellos que por ahí no conocían absolutamente nada, por ahí por ser más jóvenes y demás de Queen, más que por ahí haber escuchado alguna canción, estuvo bueno como para que también se interioricen un poco más en lo que sería la historia de la banda y lo que le pasó a Freddie, ¿no?
Claro, claro. Igual, viste que con las películas en general, que son así de una vida tan reconocida, siempre hay algo que decir. Bueno, pasó con la película de Rodrigo, acá en Argentina, y con la de Gilda. La ficción es la ficción. Obviamente, siempre una película tiene mucho más de ficción que de realidad. Pero bueno, yo la recomiendo. Para mí hay que verla, está muy buena, te acerca a la vida, te acerca a la banda, y terminas escuchando todos los temas durante una semana seguida sin parar. Yo... hice eso.
Ah, bien. No, y aparte que después te lleva, viste que está la, no quiero spoilear nada, pero en una parte cuando se ve un show en vivo, después sí, te lleva a buscarlo en vivo, porque viste, es como que dame el vivo, no me des el álbum de estudio, dame un vivo. Así que bueno, Brenda, claro. Muchísimas gracias por toda la información de hoy, súper recontra recompleto. Nos vamos a ir escuchando a Queen, si le parece, con Don't Stop Me Now, y nos volvemos a reencontrar el próximo viernes.
Buenísimo, nos encontramos el próximo viernes en el año 1992.
Vale. Buscando. Un beso grande, que pases buen fin de...
Otro, saludos.
Chau, hasta luego.
Chau.